Quédense clásicos.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 280. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Manuel Álvarez.
Y hoy, como les habíamos prometido hace dos semanas, vamos a volver a hablar de Billy Wilder. En este caso, vamos a hablar de la ganadora de nuestra segunda encuesta. Como habíamos adelantado la vez pasada, entre Sunset Boulevard y Double Indemnity, ganó Sunset Boulevard por una diferencia mucho mayor a la que había obtenido tenido de Apartment en la, para el podcast anterior.
Sí, si bien creo que los tres acá votamos por Double Indemnity, era sabido que indiscutiblemente iba a salir ganadora Sunset Boulevard.
Sí, de hecho, más allá de que ganó Sunset Boulevard, como esperábamos, y con una diferencia bastante importante, me sorprendió que hubo unos cuantos votos por Double Indemnity, y algunos de ellos fueron porque, bueno, ya que dijeron que querían hablar. O sea, hay algunas personas que me dijeron, bueno, voté por Double Indemnity por lo que dijeron al
de
final.
Lástima.
Claro.
Sabiendo que la que ganaba esta.
Dicho esto, como habías dicho vos, en aquel momento Sunset Boulevard es también una obra maestra. Yo no la veía, creo que la había visto una sola vez y esa vez había sido hace por lo menos 10 años. Me encantó volver a verla. Como me pasa con algunos de estos clásicos que revisito para dedicarle un podcast, habían mucho, me acordaba a grandes rasgos de ciertas cosas, como olvidarse del final, por ejemplo, pero habían otras cosas que me sorprendieron como si hubiese sido la primera vez que las vi. Y sí, algo que tienen en común todas las que participaron en estas dos encuestas es que son obras maestras indiscutibles.
Sí, sí, antes de grabar yo lo que te decía es que elijas lo que elijas dentro de la filmografía de Billy Wilder, nunca baja de bueno.
No.
O sea, entonces es como, y siempre tiene un agregado de contenido que siempre es perfecto para analizar. Tiene eso, ¿no? Es muy rico en contenido.
Sí, son muy significativas, muy cargadas de significado. Es esa clase de películas por las cuales me gusta el cine. Yo siento eso.
Sí, a mí lo que me pasa, puntualmente siempre sentí como un atractivo en el cine que habla de sí mismo. Y cuando descubrí Sunset Boulevard, que es como la génesis de todo eso, es muy imponente el hecho de que es una película que se hizo en 1950 y hoy en día es súper vigente de lo que está hablando y al mismo tiempo es avasallante pensarla en esa época y pensarla ahora, no existe.
Sí, lo que tiene el verdadero arte es que perdura más allá de su tiempo.
Sí.
Y creo claro, que esa clase de películas, las películas de Wilder de las que estamos hablando, sí, envejecen muy bien sin dejar de ser hermosas películas
de su época.
De su época, de la era dorada de Hollywood.
Y se entiende perfectamente por qué ganó con tanta diferencia esta, porque si bien Double Indemnity es una perfecta obra de policial noir, esta escapa esos límites y cambia un montón de paradigmas y habla un montón de cosas que ninguna otra película así hablaba.
Sí, incluso yo me acordaba en la votación, las pusimos juntas justamente por una cuestión de que son las películas noir de Billy Wilder, y en realidad, si te pones a pensar, tiene poco y nada de noir Sunset Boulevard.
Para mí...
No, o sea, tiene lo que de noir, tiene todo lo que es el...
El estilo.
El estilo,
claro,
la manera de narrar.
Pero creo que...
Más que nada es como que convive dentro de lo que es el universo temático del noir, si bien no hay un caso sobre alguien tiene que investigar algo o algo así.
Claro, pero eso es lo que la hace muy posmoderna también.
Claro.
El hecho de que trasciende los géneros y empieza a hacer... Te quiere hablar de otras cosas y lo hace con ciertos estilismos que los encasillaban en un género.
Una de las cosas que me queda siempre de Wilder es que juega con los géneros, ¿no?
Claro.
La semana pasada estábamos hablando de una película que empieza como una comedia pícara de la época y termina siendo algo mucho más profundo. Y cuando entra en esa profundidad, abandona la comedia, pero está en el marco de una película de comedia de los 50. En ese caso en particular es una película del año 60, que es el inicio de una década de grandes cambios. En este caso, esta película es del año 50 clavado, o sea, 10 años anterior a la que nos había tenido conversando hace dos semanas. Y como decías vos, Nico, esto no lo sabemos a ciencia cierta porque no vimos todo. Si no fue la primera película de Hollywood, sobre Hollywood, y especialmente con una mirada así de crítica sobre Hollywood, debe haber sido una de las primeras. Y sí, es indiscutible que es probablemente la más icónica película que habla del cine.
Sí, es más, le trajo muchos problemas a Wilder esta película. Por ejemplo, uno de los grandes miembros de la academia lo quería expulsar de Hollywood, porque dice que es un insulto a todo lo que representamos. Y así varios boicots sufrió esta película a lo largo de sus inicios.
Es que incluso sin haber vivido ese momento, uno puede, o sea, imaginarse lo que debe haber sido por el hecho de que es una película de Paramount, o sea, uno de los estudios más importantes de Hollywood, y está atacando eso mismo, es muy transgresor.
Es más, van a Paramount y bardean a todos los que
Sí,
están, a los
sí.
productores, a los directores, a todos los que trabajan ahí.
Más que nada, y como suele suceder, y creo que se lo ganan ellos mismos al productor, que se apellida
Sí,
Sí, a mí, teniendo tan presente ahora The Apartment de cuando grabamos, lo vi y dije, no, 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 esto no puede ser. Y ahora yo le contaba a Fede, quiero ver otras películas de Wilder para ver si también se repite
Sheldrake. En una de
esto.
esas es como un easter egg,
Yo
¿viste?
quiero saber si existe en serio un Sheldrake, porque por ahí era un productor que lo conoció
Capaz. No,
y...
yo lo siento como un apellido de productor judío, que era como algo común. Tenés los Sheldrake, tenés
Los
los.
Weinstein.
Ahí está, no, bueno. Pero es como una especie de nombre que es muy de productores de la gente que maneja los
Sí,
estudios.
puede ser. Suena judío, es cierto. Otro que se me ocurre es tipo Goldstein.
Claro,
Ah,
bueno, ponele una
esa
cosa
clase de
así.
apellidos. Bueno, como hicimos la vez pasada, empecemos por la premisa. Estas grandes pelis de Wilder de las que estamos hablando siempre tienen premisas excelentes. Como decíamos, fiel a el... dudo en llamarlo género.
Sí.
Estilo noir empieza con un asesinato. Eso me parece que es una de las cosas más interesantes, porque empieza con un asesinato cuando no va a ser una película detectivesca de ninguna manera. Sin embargo, marcarlo de esa manera nos está haciendo a nosotros pensarla de esa forma, cómo
Claro.
va a terminar esa persona en esa pileta.
Aparte, algo interesante de esta secuencia es, nosotros vamos a conocer la historia del asesinado, no del que está investigando la muerte del muerto. Entonces es esto, es, a nosotros nos está hablando el tipo que está muerto en la pileta acá.
Sí,
Sí, ¿desde
y
dónde?
además teniendo en cuenta que después todo lo que vamos a ver es un flashback, que eso
Claro.
hoy en día es re común también verlo.
No sé si en ese momento era tan novedoso tampoco, porque
Ya hay
empezar por el
varios.
final creo que es algo
Sobre
que...
todo en este género. Y es algo que él ya explora con Double Indemnity, que arranca con
Double Indemnity
el...
empieza parecido, sí.
Pero lo distinto es eso, es que en Double Indemnity está vivo el tipo y así en todas las películas siempre es el detective que cuenta cuando está mal. Ponele que sería en el clímax de la película, pero después al final de la película llega a la resolución. En cambio acá no, acá lo que estamos viendo es lo que ya terminó la película.
Sí, a mí lo que me resulta interesante de tanto lo que es él narrando su propia historia y estando muerto, es como ese nivel que te está marcando de autoconciencia que tiene la película, que al mismo tiempo es de la autoconciencia que tiene sobre que está hablando de los grandes estudios de Hollywood. Es
Claro.
como las dos cosas están muy en paralelo.
Claro. Y dato curioso, la película originalmente iba a ser narrada por el muerto, por una especie de café de muertos, que
Sí,
estaban todos reunidos
está.
muertos
Eso se
contando,
filmó.
pero como
Mirá, no
lo vieron que
sabía.
era muy de comedia y no daba para el género, lo descartaron totalmente.
Y queda mucho
Sí,
más elegante así,
es
claro.
que lo que contaban, hay imágenes incluso también de lo que se filmó, que era que comenzaba con los muertos, o sea, veías el cadáver con la tarjeta de muerto en el dedo del pie, y se levantaban dos muertos y comenzaban a comenzar, y el personaje de Gillis le empezaba a contar lo que había ocurrido. Pero dice que cuando hicieron una primera proyección de la película, la gente se entró a recagar de risa mal.
Es que suena muy
Y te pinchó la
Y por
película.
más que después la película esté buena, la gente se seguía acordando de eso y se mataba de la risa. Si bien dicen que Wilder quería que fuera un poco humor negro, no esperaba que se estuvieran matando de risa como si fuera una comedia de Chaplin.
Mirá, no estaba enterado. Como decís, la película coquetea con el humor negro por momentos. Pero ahora me imagino que tal vez después de esa experiencia le quitaron la comedia, porque me parece que el resultado...
Sí, nada que ver.
No tiene nada que ver. Ahora que decís eso me hace imaginar que había un corte que no solo le cambiaron
El
el
comienzo.
comienzo, sino que capaz
Sí, es una de esas películas en que la edición te cambia completamente a dónde va la
podría cambiar
película.
completamente. Una de las cosas absurdas cuando llega por accidente a esta casa es el mono.
Claro, no, igual a mí esa
Bueno,
secuencia me parece fantástica.
es terrorífica. Tiene eso también, tiene momentitos. La premisa incluso podría ser entrar dentro de una película de terror,
Es como una
que es
mansión
el
embrujada.
hombre que llega a la mansión, lo recibe el mayordomo súper misterioso y hay toda una situación extraña con un mono. Es súper terrorífico, y en realidad no lo es. Tiene eso.
Y al mismo tiempo, todo lo que está pasando cada segundo de esa secuencia habla justamente de Hollywood, de cómo se siente alguien en Hollywood, cómo es la vida, porque en esa secuencia Willy Wilder está diciendo, si vos querés entrar a este mundo, vos sos ese mono.
Sí, a grandes rasgos muere un mono y entra otro en
claro.
esa casa.
Es que básicamente lo que ella hace es eso. Era como el mono ese era su único amigo y de repente encuentra una persona en la cual puede depositar su amor, porque ella se termina enamorando de él, pero al mismo tiempo esa necesidad
de compañía
y de ser vista y tenida en cuenta nuevamente.
Sí. Hablando de esto, lo hace todavía más trágico lo invisible para ella, que es Max.
Claro.
Que es su primer esposo.
Su primer esposo,
su primer director.
El tipo que la descubrió. Eso todo, es trágico. Me parece que el personaje de Max es lo que termina de completar la película. De hecho, como decía antes, me acordaba de cómo terminaba, porque ese final no te lo puedes olvidar jamás. Y el mundo cinéfilo tampoco te dejaría, porque es uno de los finales más recordados. No me acordaba que Max se ponía a dirigir las cámaras.
Sí, es brillante.
Eso es lo que termina de darle un moño perfecto a ese final tan icónico.
Es brillante y aparte de una negrura tan particular, o sea, el hecho de que él la termina dirigiendo y que en realidad ella no está filmando nada, la están por meter presa.
No, inclusive en ese final te das cuenta que lo está haciendo, te podés imaginar que lo está haciendo tanto por ella como por él mismo.
Sí, sí.
Y que ella está atrapada en su psicosis completa al mismo tiempo que hay un fiambre en la pileta. O sea, porque eso pasa mientras está el tipo muerto.
Sí, ella se olvidó completamente
claro,
de él.
Es una locura.
Bueno, estábamos con la premisa y de repente nos encontramos hablando del final. Es este tipo que también es algo muy típico del noir, que en este caso no es un detective, sino un guionista, pero que no tiene un peso, se está escondiendo de los chabones que le quieren incautar el auto. Esto es algo que al principio se hace como simpático, y después viendo dónde termina el personaje te das cuenta, sos medio un forro,
es
por
un
más
solete.
Que la vida sea injusta si no estás pagando tu auto convertible, sí, que se lo lleven. El chabón lo...
Ahí te comienza a dar las pautas de lo que va a seguir siendo y de forma creciente a lo largo de toda la película, el chabón.
Es probablemente el protagonista más sorete que conocemos.
Pero incluso son los tres principales, son Max, Norma y él, son los dos, o sea, tienen siempre segundas intenciones y demás que son bastante nefastas. Y el único personaje que se rescata es Betty.
Que es un pan de Dios.
Es como la mina más buena del mundo, debe ser ella. En ese ambiente ultra contaminado que es Hollywood.
Creo que también tiene una representación que es eso, la inocencia del nuevo en Hollywood.
Sí, la idea toda la anécdota que cuenta de la operación de la nariz.
Claro.
Eso es tremendo, te habla muy bien de cómo se metió en ese mundo y cómo la terminó cambiando en cierta forma, pero al mismo tiempo conserva una pureza que no sabes, en realidad si la pega con un guión, seguramente después se termine convirtiendo en otra cosa.
¿Quién sabe?
Sí, en realidad se podría decir que zafó, entre comillas, de una vida como la de Norma, primero por su nariz que apenas se corría para un costadito y después porque, bueno, no era una buena actriz. Porque se pueden hacer los cálculos. Max dice que descubrió a Norma a los 17 años y ella, Betty, dice que tiene 22. Entonces ya pasó. Seguramente, sí. Si Norma arrancó su vida de estrella a los 17, para los 22 probablemente ya era un monstruo de persona. Pero más allá de eso, se vería algo en Betty que nunca vemos en Norma, que Betty pone la importancia, le ve la importancia que debe tener el cine, ¿no?
Sí, la importancia del guión y del arte en sí, y no la frivolidad de las luces y demás.
Y de ser una estrella.
Cuando la presentan como personaje dicen, esta es una de las jóvenes que cree que las películas tienen que tener un mensaje aparte de eso,
hacer
películas.
Y después se lo tira un par de veces, que por qué meterle no sé qué, por qué no podemos hablar de que es la vida de una maestra y qué sé yo. Y quizás siguiendo una idea que decías vos, Manu, si bien el protagonista es bastante desdeñable, tenemos a Betty, con quien podemos empatizar más, especialmente cinéfilos como nosotros, que quizás vemos Hollywood y aún viendo esta clase de películas decís, oh, de ahí vienen las historias que nos inspiran, como esta, por ejemplo.
Incluso lo que pasa, él cambia un poco, comienza a cambiar y no lo logra del todo, que es en cuanto empieza a tener una relación con Betty, el chabón te empezás a dar cuenta que tiene igual un interés en hacer otra cosa que no sea nada más que ganar plata a raíz del cine.
Eso es lo que hace que sea tan trágico el final, que corrigiendo lo que vos decías, dando mi opinión, con ninguno de los tres personajes principales nos sentimos identificados, tal vez, pero son trágicos.
Son trágicos.
No dejan de ser trágicos.
Es que, entendiendo el pasado de ellos, cómo te lo va dando esa información la película, los entendés, entendés cómo llegaron a ese punto de ser quienes son.
Sin embargo, no querés llegar a ellos.
No, no, claramente.
No, no, es el extremo total. Es el extremo total.
Viéndolo con esos ojos, con ese criterio, es una especie de fábula, ¿no? Es una fábula. Vemos unas cuantas personas que dentro de la maquinaria de Hollywood se perdieron a sí mismas.
Sí, 100%. E incluso lo podés expandir mucho más de Hollywood, porque todo lo que es el personaje de ella es una persona aferrada al pasado y sobrepasa Hollywood. Es cualquier persona que trata de vivir ese momento de gloria eternamente sin entender que la vida pasó ya.
Sí, sí, tal cual. Más allá de Hollywood, es muy lo que puede hacerte la fama también, de cómo te mastica y te escupe cuando ya no te necesita, y al mismo tiempo ese estado de depresión total, que no podés dejar soltar nada. Esa especie de museo de cera en el que vives, claro, como re fuerte.
Es eso, para mí un cuarto personaje principal o quinto sería la casa.
Sí.
En el momento que él entra en la casa y te muestra en la casa, es toda como podrida. Me hizo acordar mucho la casa de Crimson Peak.
Sí.
Es ese tipo de mansión gótica. Que está todo eso, está como paralizado en el tiempo.
Algo que es interesante es que es una clase de casa que incluso hoy, bien cuidada, se vería moderna.
Claro.
Crimson Peak es más lo que asociamos con un, sí, con un castillo gótico que no nos podemos casi imaginarlo viviendo el día ahí de su estreno. Sí.
Pero esta lo es también, porque tiene toda esta cuestión de la gran escalinata que te lleva a esas puertas que no tienen picaporte. Siempre hay detalles de las puertas que te matan. Todas las fotografías de ella es como muy invasivo y es muy... Esa persona en realidad ya no es ella.
Y después lo que tiene es la dirección de arte que le valió el Oscar. Es increíble, o sea, no hay un centímetro de pantalla que no esté ocupado por algo que te cuente una historia, justamente, las fotos de ella, el cuadro que se levanta y sale el sí, y sale el proyector de cine de películas mudas, todas esas cosas son brillantes. Y es eso, es ella está tan aterrorizada del presente y del futuro que se encerró en esa casa y vive afuera del tiempo, es como una especie de burbuja donde permanecen.
Algo interesante también es que cuando salió esa película transcurre en el presente y habla del pasado. En realidad, para nosotros es el pasado del pasado.
Claro.
Y sin embargo, es muy poderoso cómo se siente actual, porque hoy en día incluso ves artistas así que terminaron en cualquier cosa a raíz de no poder despegarse o de una imagen o de la fama que ya pasó o lo que sea.
A mí me hace pensar mucho en actores niños.
Claro. Tal cual.
Esas historias tipo Macaulay Culkin.
Los futuros Stranger Things.
Ouch.
Yo lo veo, lo re veo venir, chabón. Pobre Millie Bobby Brown en 10 años.
Yo no sé si todos, pero unos cuantos de ahí vas a ver que...
Especialmente para mí Millie Bobby Brown. Porque la tienen como una... Por momentos, ¿sabes? ¿Ves esas portadas de revista que dicen... Una de las...
La chica más sexy
de... La chica más sexy.
Tiene 15 años.
Chabón. Más allá de que eso habla muy mal de los editores de la revista, lo que le debe hacer a la cabeza de esa nena, bueno,
y son
pero
los
no
chicos,
importa.
Como los chicos Disney.
Los chicos Disney. Bueno, algunos...
Igual, algunos... Tipo, Ryan Gosling le fue bastante bien, era un chico Disney. Drew Barrymore logró rescatarse, si bien también había pasado como...
Sí, algunos bastante. Se encuentran en el camino, otros abandonan el barco y da la sensación de que encuentran una vida... Después de eso, la chica que hizo de Matilda creo que ahora es escritora, nada que ver. Tiene una cuenta de tweet muy graciosa en la que habla de sus experiencias. A veces buenas, a veces malas. Como una niña... Sí, algo que pensé a través de la película es que me parece que es lo más profundo que se puede sacar, porque una cosa es la reacción de esta mujer ante la fama, pero otra cosa es todo el entorno que posibilita que sea posible una persona
así. Sí, que le siguen el juego.
Por un lado... Vemos que todos los personajes, incluso Max, le siguen el juego. Es una cosa que se retroalimenta porque ella se victimiza cuando cree que deja de recibir el amor que merece. De esa forma convence a los demás a seguir el juego. Por otro lado está el tema de la plata. Este tipo no tiene plata y estando al lado de ella...
Sí, es el oportunismo total.
Se puede permitir todos sus caprichos. Algo que hay muy interesante en una de las mejores secuencias de la película es cuando ella visita Paramount.
Sí.
La persona de seguridad de la puerta, más joven, no la reconoce y el otro sí.
El viejo guardia de seguridad.
El viejo guardia. Y ahí te das cuenta. Es por culpa de gente como vos, esta persona está completamente delirante. Porque es una actriz. Y ella lo recibe como si, como quien recibiese a... Sí. A la reina. Que también
igual está mal, pero...
Las monarquías tampoco.
También, pero...
Sí, estaba por decir, no se me ocurre, porque normalmente en esta sociedad medio mundo del revés en la que vivimos, nadie que reciba ese tipo de trato, uno diría que se lo merece. Porque a Favaloro deberían haberlo tratado así, ¿entendés? ¿No? A un tipo que actúa.
Sí, puede ser. Pero los que más lo reciben son esos, sí, son...
Y después se ve exacerbado cantante. Cuando le apunta a la luz este viejo eléctrico, sí, del estudio. Y todos los extras más mayores la rodean. Es un momento excelente.
Algo muy interesante también es esta cuestión de... Si bien el cine sonoro es la razón de que las grandes figuras del cine mudo hayan sido olvidadas, te habla un poco de este rechazo, además de normas de cine, por una cuestión de... Hay que prestarle atención a las palabras y al guión, a la historia. Las figuras más allá son herramientas, en realidad, para la obra que querés contar. No son tan importantes, en realidad. Y es un poco que los actores y actrices, en realidad, se creen que son los nuevos dioses del mundo. Y hay que bajarlos un poco de
bueno,
de
cuando esa... él la conoce a ella, que le dice, vos antes eras grande. Y ella le dice, no, yo sigo siendo grande. Las que se achicaron son las películas.
Sí.
Otra frase excelente que creo que es parte de la voz en off es cuando dice, el espectador... No, creo que se lo dice a Betty. El espectador no sabe que hay guionistas. Cree que los actores se les ocurren las cosas que dicen sobre la marcha.
Sí, eso pasa hoy en día.
Sí,
pasa
todo el tiempo.
Sí,
para los terrible. Que sabemos un poco más de cómo se hace una película, sabemos que es así, ¿eh? Inclusive, no tiene tanto que ver con los actores. Hay gente con la que estudié cine que parece que cuando empieza a estudiar tiene la sensación de que las cosas suceden adelante de la cámara de manera espontánea.
Eso conozco mucha gente que cree eso.
Y que lo siguen creyendo y decís, no. Cada segundo está súper planificado, no puede suceder así, hacerse cine de otra manera.
Me pasa, por ejemplo, estoy teniendo una conversación sobre una película y digo, mira cómo cae esa cosa, y dice, está cayendo, boludo, no pasa nada. No está cayendo, alguien puso todo eso para que se caiga. Sí.
Ese es el intento número 20,
claro,
para que se vea así de icónica esa caída de lo que sea. Pero sí, me parece que esa frase me causó gracia porque me parece que encapsula... Muy bien, se nota que debe ser parte de la experiencia de Wilder en general.
Con los actores, seguramente. Y después también otra frase que para mí me encanta, la encapsula perfectamente a ella, es como él la describe a ella, que dice que es una sonámbula, que está viviendo su vida soñando, que es su figura de celuloide.
Sí, y dice que es como un sonámbulo, es sumamente, o sea, peligroso el despertarlo, el sacarlo de toda esa idea que le crearon en la cabeza.
Por eso es como que todos los personajes le siguen la joda, también como pensando que... Si le decimos que no, se le agarraron patatús, que es lo que le pasa cuando va al estudio, que los directores y productores le dicen, no tenemos trabajo para ella, hacerle creer que todo el mundo la quiere, sí. Entonces la rodean de gente que la aplauda.
E incluso es lo que termina cuando a él le dice por primera vez, rotundamente, le dice no y me voy a la mierda, ahí es cuando la mina pila mal.
Sí, quería llegar a eso. Una de las cosas más dolorosas del final es que estás pensando, por fin alguien se lo dice y ella lo termina matando. Es tremendo eso. Algo que quería decir... Dos cosas quería decir de la secuencia de la visita a Paramount que me parecen interesantísimas. Una es hablar de Mill,
sí,
que es un enorme director de antes de esta época, aunque seguía trabajando en esa época.
Sí, incluso cuando lo vemos, el estudio al que lo va a visitar, están filmando Sansón y Dalila, pero era la filmación posta.
Sí, era un set de verdad.
Sí.
Eso lo hace todavía más interesante. Bueno... Es este director haciendo de sí mismo y me causa mucha gracia que ese, como esta película es muy del director de quien estamos hablando, de Wilder, pone en boca de DeMille las palabras más sensatas. Se lleva un par de momentos como cuando uno joven le dice, vino Norma Desmond, debe tener 100 años. Y el chabón le dice, entonces eso que...
Claro.
¿En dónde me deja a mí? Que ahí también te das cuenta un poco... Un tema que está en boca de todos hoy en día, y es muy bueno que sí, que es la misoginia, ¿no? ¿Por qué de Mil está todo bien que seas un viejo pelado trabajando y esta señora, que después nos damos cuenta que tiene 50 años, y su actriz tenía 53 años cuando la interpretó este personaje tan icónico? ¡50 años! Mi vieja tiene 62 y tiene más energía que yo, chabón.
Sí, justo como hablas, otra genialidad de Wilder es agarrar a estos actores, por ejemplo, la actriz de Norma. Es el personaje, es una mina que tuvo que recluirse de Hollywood y vivir casi aislada y estuvo criticada todo el tiempo, entonces es como que se está autointerpretando o por lo menos dando una especie de visión paralela a lo que está viviendo.
Sí, lo loco es que también Creo que la mayoría de los personajes pasa eso. Tipo, Max, el mayordomo, es Erich von Stroheim, que también era un famoso director en la época de los 20, los 30. O sea, ahí ya eran todos cuasi olvidados. Algo que contaban también, que había leído, es que Gloria Swanson lo que pensó cuando la llamaron, dijeron, ah, me van a dar un rol, pero secundario. Claro. Ni en pedo pensó que iba a llegar a tener un protagonismo a la edad que tenía, porque en esa época ya era, quedabas obsoleto. Y es como lo que cuentan, la única actriz que queda viva, o sea, de los importantes es Betty, que era como la más joven. Lo que contaba es que la mina le puso todo a ese papel porque sabía, primero que sabía con quién estaba trabajando. Segundo, sabía lo que implicaba el guión de esa película. Y tercero, era, es mi última oportunidad, claro, de brillar.
Bueno, y así fue, es una interpretación para la historia.
Sí, magistral.
Hablando de nuevo de Max, hay algo muy interesante en el momento que confiesa su historia, que es por ahí es un poco forzado, tipo, viste, muy expositivo.
Quizás. Sí, igual me encanta.
Igual está buenísimo. La luz.
Es un fantasma sí. Hablando.
Pero bueno, en ese momento que le confiesa que él fue director y qué sé yo, habla de que en aquel entonces había tres directores muy promisorios: Griffith, DeMille y él. Y le da una nueva dimensión el hecho de que él era también un director en aquella época muy promisorio, que resulta, esto yo no lo sabía, si bien su nombre es conocido, creo que no vi nunca ninguna película de él, que es un director que no se supo adaptar a la llegada del sonido al cine.
Claro.
Aparentemente hizo solo dos películas después de la llegada del cine y después quedó como actor muchas veces de alemán o nazi, villanístico y qué sé yo. No sé, la historia de este tipo se me hace más interesante todavía que los contactos entre Norma y Gloria Swanson, su actriz, ¿no? Porque es muy llamativo.
Sí, es muy llamativo cómo está esa cuestión. Lo hace muy palpable todo lo que sucede en la película por la razón de que todo el mundo que están mostrando y lo que te están contando, que hay todo el tiempo este metalenguaje y esta relación de realidad y ficción, es lo que lo hace muy palpable y está buenísimo. Decís, es identificable, es decir, ese es el mundo en el que vivimos. Y un detalle que era como es muy interesante es el hecho de que cuando están viendo la película de cine mudo de ella, es una película real, o sea, uno se da cuenta porque es ella, la ve joven, pero es una película en la que la dirigió von Stroheim, que es, claro, es Queen Patricia.
O sea, es la misma actriz siendo dirigida por el tipo que está proyectando. Es una cosa de locos, yo no lo sabía.
Es brillante.
Cuando lo leí después dije, no te lo puedo creer. Otros detalles es, por ejemplo, la gente que se junta a jugar Bridge.
Sí. Sí, está Marx, está...
No, está... Buster Keaton.
Buster Keaton, que recién hablábamos con Nico.
Da mucha pena verlo todo avejentado.
Y como con el semblante ya que te transmite tristeza, ¿no?
Sí.
Esa es una escena muy poderosa también.
Sí, los muñecos de cera lo describen.
Los muñecos de cera. Ahí también empezamos a ver cómo se está desarrollando la relación entre este hombre que está de alguna manera prostituyéndose.
Es un accesorio más de ella.
Es un accesorio. Está ahí al lado.
Es como el mono, es la mascota nueva.
Es la mascota nueva, tal cual. Que es algo muy moderno hasta hoy que sea un hombre acompañando a una mujer.
Sí.
Normalmente, tristemente quizás, la dinámica se vería al revés en el cine.
Es más, muchos años después en el cine se siguió viendo la dinámica, pero en relación con mujeres. Sí, nunca se tocó como con el hombre. Y algo que es muy poderoso también, que vas viendo en el semblante de Gillis, es esta cuestión de cómo él resiente estar en esa posición y al mismo tiempo hay cierta comodidad porque se puede dar los lujos, o sea... Y puede estar en sintonía de un acercamiento a los estudios también. Claro. Entonces es como esta cuestión del oportunismo y de zona de confort que al mismo tiempo podés ver, podés ser consciente de que te está molestando y sin embargo no podés salir. Es muy similar a lo que pasa con Norma no pudiendo salir de esa casa y de esos recuerdos también.
Sí, por otro lado me parece que la situación es más compleja aún, porque él algo se preocupa por Norma, por lo menos al comienzo. Hay un momento en donde logra irse después.
Cuando se corta las venas.
Después de esa ridiculez que hace, que tipo es una. Invita a una orquesta de tango.
Eso también es muy creepy. Es toda una fiesta de fin de año solo para ellos dos.
Pero bueno, después logra irse a una fiesta en donde creo que vemos a este tipo que no lo habíamos visto hasta ahora, que parece el mejor chabón.
Sí.
Que es el novio de
Artie.
Que por eso es el novio de ella, porque son las dos personas más buenas del mundo.
Bueno, inclusive en esa misma fiesta vemos que hay un acercamiento entre ellos dos. Ya en el comienzo ella se siente atraída hacia él, por más que le critique su guión. Sí. Se entendería que quizás ella tiene más... Se siente más atraída a una persona supuestamente creativa como un escritor, quizás no tanto el asistente de dirección, que es una cosa más técnica. Me parece que por ahí empieza el atractivo. Sí. Además de que William Holden es más... Es un típico galán, tiene el physique du rôle de típico galán de esa época, lo cual hace más interesante el papel que termina jugando, que es como de accesorio de Rita.
Eso quería hablar, la relación entre ellos dos, las figuras principales, volvemos a lo que decías vos, Nico, resignifica todo lo que es el género noir sobre la mujer, la femme fatal. Claro. Porque ella no es una minita linda, no sé cuánto, es una señora dueña de todo ese espacio y él lo tiene totalmente como un juguete.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, a lo que iba con esta fiesta de fin de año es que cuando Max le cuenta que hubo otro intento de suicidio, él vuelve y se lo ve preocupado realmente.
Sí.
¿Ustedes lo dudan?
No, no, en ese momento lo ves, pero creo que a medida que él, a raíz de ese momento, porque ese fue la primera vez que él dice, bueno, yo me voy de acá y ya está, se va todo al carajo. Después, una vez que a él le da pena a ella y se preocupa realmente a raíz del suicidio, del intento de suicidio, lo que ocurre es que él da lugar a seguir siendo la mascota.
Claro.
Y es lo que termina después haciendo, de fortificando esa cuestión de, bueno, ya está, me estoy re cómodo acá y voy a seguir estando acá.
Sí, sí, sí. Puede ver algo...
A sí mismo también me parece que le empieza a generar el fastidio de esta victimización que tiene ella, que es lo que lleva al final a él decir, no, me harté, me voy.
Es que la victimización o esos intentos de suicidio como llamados de atención se pueden ver en relaciones que no tienen todos estos otros elementos dando vueltas, ¿no? Es muy de relación enfermiza.
Sí.
Bueno, incluso, mirá, podemos hacer un paralelo con The Apartment, que también había un intento de suicidio.
Recién caigo.
Pero yo creo que en el caso de The Apartment, lo que le pasa al personaje de Shirley MacLaine es esta cuestión de que está totalmente dolida y súper triste por este abandono, esta cuestión de ser siempre el amante. Y en cambio en Norma creo que es más un juego de voy a hacer que me corto las venas para tener la atención que estoy buscando.
Se interpreta
es eso.
Así. Es un tema delicado del cual no está bueno hablar muy ligeramente, pero da la sensación de que no haces las cosas como yo quiero, bueno, me voy a suicidar.
Es que, sí, para mí
parece que es más teatro que otra cosa, si bien tranquilamente puede zarparse y terminarse matando de verdad, pero da esa sensación que decís vos, Nico, me parece que sí. Y eso sí es lo que lo termina de atrapar a él, podría decirse.
Sí.
Algo que me encantó, que hizo que me guste mucho el personaje de Joe y que después termine de odiarlo, claramente... Me llevó Billy de la nariz, ¿no? Como decía, esta película ya la vi hace un montón, pero habían... Toda esta parte que voy a describir ahora no me la acordaba para nada. Que es cuando empiezan a juntarse a la noche a escribir un guión con Betty. Hay una escena hermosa, que es cuando están caminando por esas calles falsas. Y claramente, si no es amor, es deseo, porque...
Sí.
En un momento terminan muy cerca, como habían estado muy cerca en la fiesta de fin de año. Y él creo que le dice, si querés terminar de escribir este guión, mantengámonos alejados un metro. Que me pareció como un buen gesto, ¿no? Porque en ese momento sabemos que está comprometida con el amigo.
Incluso el buen gesto de una escena antes que tienen ellos, que es cuando él la va a visitar por primera vez a la oficina. Y él le dice, ¿querés este guión? Bueno, es tuyo, listo, escribilo vos. Y ella un poco es como que no se quiere animar del todo a hacerlo sola. Pero ahí ya tenés un gesto totalmente lindo.
No sé si animar a hacerlo sola o ella quiere la compañía de él.
Un poco las dos cosas son.
Porque ella ya es una guionista, creo que capaz. En la película te la presentan como una flor de guionista, bla, bla, bla.
No, pero en realidad no te la presentan como guionista.
No,
es la secretaria. No, es secretaria del ejecutivo este que vemos al principio.
No, pero después está en esas oficinas son de lectores de guiones.
Claro. Ah, Ahí está, es la lectora de los guiones, por eso el tipo la llama a la oficina.
Algo que me llamó muchísimo la atención es que una lectora tenga su propia oficina, chabón. ¿Dónde la viste? Pero sí, me parece que es como la que leyó todo y le da las devoluciones al productor.
Claro. Y es esto de empezar a escribir un guión por primera vez es como toda una movida importante en la vida de ella.
Y también se entiende que siente una atracción por él. Una persona apasionada por las historias a veces se puede enamorar de alguna manera de la idea que te deja esa historia sobre el autor, que en este caso es errónea. Pero bueno, partiendo de todo eso, de esa buena imagen que te empieza a generar este tipo, que también en ese momento estás dudando si la está pasando bien, pero no sabes si le está... si está intentando mantenerse al lado de ella para no verla mal. Todavía está todo un poco en duda. Se termina definiendo como personaje con lo que pasa al final. Que Norma descubre que se está escapando a escribir un guión. En realidad no sabe, que se está escapando a...
Sí, ella piensa que se está yendo con su amante.
La llama por teléfono. Joe los descubre.
Terrorífico eso también. ¿Cómo le habla por el teléfono?
¿Cómo aparece de fondo? Bueno, algo que no quería dejar de decir, que creo que no hablamos mucho de eso de Apartment. Billy Wilder es un maestro de la puesta en escena, sí. Como ya no hay.
Sí.
Y es experto en algo que se hacía antes y se perdió bastante, me parece, que es en estos planos compuestos que se transforman de planos generales a primeros planos, con sutiles movimientos de cámara y a veces con la cámara fija, pero movimiento interno de actores, de personajes. Sí. Es algo que Spielberg sigue haciendo y a él se habla mucho de sus planos secuencia encubiertos, pero no son planos secuencia, es esta transformación que creo que es erróneo llamarlo plano secuencia. Bueno, Billy Wilder es un experto en esto, como decía, es algo que me parece que desapareció, que ya no se usa tanto, hoy en día es todo más corte, y hay planos en donde eso es exquisito, como por ejemplo la llamada por teléfono que tiene un espacio mayor al...
Sí, ella está como en una esquina del cuadro.
Y después de esa puerta aparece.
Tenés toda la cama, la puerta y él que llega.
Él termina apareciendo. Después, en un momento cuando están charlando mientras escriben Betty y Joe, salen de la oficina, primero en un plano general, pero caminan un poquito hacia la baranda y terminan en un hermoso plano medio de dos. Pero bueno, volviendo al momento este, él la hace venir. Lo vemos yendo y viniendo como pensando qué es lo que va a hacer y se ve que toma la decisión de mostrarse como el ser más desagradable jamás.
Que tampoco está muy lejos de lo que en realidad es, porque en realidad todo lo que le dice lo hace desde un lugar totalmente despreciable, pero todo lo que le está diciendo es la verdad.
Es la verdad. Es la verdad de cierto punto de vista. Lo que podemos interpretar es que no en ningún momento lo hizo 100% por eso, pero no deja de ser la verdad. Lo que me parece que termina de darle un moño al personaje es que cuando sube y se encierra en la pieza, vemos que se va a ir igualmente.
Sí.
Como que yo lo interpreto como una actitud horrible de, me hiciste quedar mal adelante de la que me gustaba de verdad. Bueno, por un lado, ella que vio cómo vivo, listo, la mando a cagar. Porque me tocó en el orgullo. No puedo salir con alguien que vio que está haciendo esto. Y a vos te mando a cagar por haber hecho saltar la ficha. Me parece horrible.
Sí, así mismo, él es un personaje que está en cautiverio. O sea, es la mascota de ella. Entonces,
si creo que todo eso
está bien el modo, hay un momento en que le explotó y saltó la ficha.
Es lo que necesita él justamente para salirse y quizás hacer algo realmente fuera de ella.
De
pero si vas a hacer eso, no la mandes a cagar a Betty. Y si la mandás a cagar a Betty, es porque tenés ganas de por lo menos seguir al lado de esta mujer, que es un riesgo de suicidio. ¿Qué sé yo? Sí, o sea, termina decidiendo como el peor camino con las dos personas, para mí, y desde un punto de vista de orgullo herido.
Puede ser, pero para mí eso lo hace mucho más real y humano. Porque es eso, no es que el tipo sale perfecto, sale sin problemas.
No, lo que está bueno es eso. Como lo que te va mostrando es cómo el tipo a lo largo de toda la película va tomando pésimas decisiones.
Claro, es un tipo que ya está en el barro y salió embarrado. Y no tenía manera.
Como habíamos dicho la vez pasada, Wilder cuando presenta algo se tiene que usar. El típico ejemplo para algo así es si presentas un revólver en el primer acto, en el tercero alguien lo tiene que disparar. En este caso, habían hablado de un revólver dos escenas antes y obviamente... Bueno, ahí empieza un poco la duda que yo a veces trato de hacer este ejercicio, ¿no? Esta película comienza con un asesinado que es él. Es inevitable, o sea, es lo primero que vemos.
Sí.
Aún así, presentan un revólver. Si no hubieran presentado el revólver y no hubiéramos visto a la persona flotando, el cadáver en la pileta, sería mucho más sorprendente, ¿no? Porque, o sea, la decisión exagerada de ella cuando termina de enloquecer.
Yo creo que sería un... Si no presentasen al muerto al principio de la película, sería un Deus Ex Machina. Sería eso, es como... Bueno, no tengo manera de cerrar este guión. Listo, hago que la chabona saque un revólver de la nada.
Claro.
Y es más, a mí ya al final me parece medio raro que ya saque el revólver así raro. Lo que te lo justifica todo es que vos la primera entrás sabiendo que a él lo van a matar. Entonces vos sabés que alguna herramienta para matarlo de tres balazos, como él te lo describe, lo tienen. El revólver no te lo presentan ahí al final cuando ella lo agarra, sino que te lo presentan en la primera secuencia cuando él dice: hay un tipo flotando en la pileta, dos balazos en la espalda y uno en el estómago. Eso, a mí me parece que si no mostrase nada de eso, sería una Deus Ex Machina, una solución sacada de la galera.
Y bueno, llegamos nuevamente, como habíamos hablado antes, a la última escena, en donde vemos que ella terminó de enloquecer y nos damos cuenta de lo cerca que estaba. Y de nuevo, nos damos cuenta de cómo el sistema permite que esta mujer, ya enloquecida, sin ninguna duda, siga viviendo en un mundo que no existe.
Sí, que es lo que necesitan para hacerla bajar encima. Claro.
Me parece que uno de los mejores momentos y menos comentados de toda esa escena es lo que dicen personas que deberían ser sensatas.
Sí.
Son el policía y
el detective.
El detective, los dos que le están preguntando, que dicen, y bueno, es una manera para hacerla bajar. Buenísimo.
Sí, pero y sobre todo es peor el hecho de que ella va bajando y están todos los periodistas sacando fotos, parados filmando, en las escaleras, sí, filmando, que te habla también mucho de esta cuestión de... Esta persona estaba olvidada, pero te mandás una cagada y no importa ni el arte ni nada. Que está el amarillismo ese de te vamos a filmar. No,
una de las cosas geniales que...
Me acuerdo del Piti hace una semana atrás, así que...
Menos, tres, cuatro días. Si el chabón estaba olvidado, es una estrella de rock, para el que no lo sepa. Asesinó a alguien y sí, de repente...
Pero cómo el periodismo, cómo ciertos medios logran... usar eso a su favor, ¿entendés? Sí.
Bueno,
y es eso mismo.
Otro detalle hermoso. Esta escena, me parece que se podría hacer un podcast entero sobre esa escena. Otro detalle hermoso es esta mujer que está usando la...
Eda Hopper.
¿Cómo?
Eda Hopper es. Haciendo de ella misma. Eda Hopper es una periodista ultra famosa de esa época. Que también estaba en medios de chimentos y cosas así.
No sabía.
Y es como que se prestó para hacer de ella misma y es ella hablando por teléfono diciendo: escuché, mirá, esta mina piró mal.
Mirá vos qué poca autocrítica hay que tener como para aceptar eso como si fuera algo bueno.
Es que yo creo que tenía cierto como gusto de reconocerse como que era eso y estaba orgullosa.
Soy la mejor en esto.
Bueno, pero lo interesante es que está ocupando el teléfono para esa pelotudez cuando un policía lo necesitaba usar.
Sí.
Pero el mejor detalle de esa mujer, que no sabía que era un personaje, una persona real, haciendo de sí mismo, es que después cuando baja la escalera se la ve emocionada. Es como que ella vive para eso.
Sí, la está viendo desde la baranda y es un elemento hipócrita de la mina.
A mí parece que está viéndolo como si fuese una película. No le importa que es una vida que va a pasar el resto de sus años. De nuevo, tiene 50 años, es joven todavía. En una cárcel, está viendo la escena. Está viendo algo que va de lo cual se va a hablar y qué sé yo.
Sí.
Otro detalle de esa bajada por esas escaleras es que los periodistas se quedan congelados. Sucede de manera tal que parece que es en cámara lenta, cuando en realidad es ella bajando muy lentamente esas escaleras. Y otra cosa que estábamos hablando con Nico recién, en el minuto antes de grabar, era que nadie se olvida del último diálogo, el último plano y el último diálogo de la película. Yo no me acordaba que decía algo más.
Que es todo este discurso acerca de las películas y de cómo se van a hacer muchas más. Sí. Y que va a ser su triunfal regreso. Que en cierta forma...
Lo es.
Claro, de manera oscura lo es. Es su regreso a las pantallas.
Sí, termina haciéndolo. Me había olvidado completamente de eso. Hay un momento en donde habla de los que nos están observando desde una sala oscura y como que señala pantalla, que yo pensaba... Esto, en el 50, en un cine te debía volar la cabeza, como 50 años antes la gente creyó que se los llevaba puesto un tren.
Es lo más cercano en esa época a el romper la cuarta pared.
Sí, sí, realmente un final para la historia. En el podcast pasado hablábamos de otro final icónico, mucho más bajado a la tierra. Lo que tiene de hermoso el final de The Apartment es... más lo pequeño. Mm. Este final es épico.
Lo pequeño, sí, y lo cálido, y esto es totalmente lo contrario.
Frío, que épico.
Es la culminación de la crítica a Hollywood de este tipo. Esto es Hollywood. Esta señora bajando por las escaleras es Hollywood.
Bueno, tenía desde hace años ganas de hablar de Wilder. Me encanta que lo hayamos podido hacer los tres sobre no una, sino dos de sus más grandes obras.
Y no hay dos sin tres, así que quizás nos vengamos y hacemos de Double Indemnity en algún futuro.
Definitivamente, olvídate. Yo las agrupé de esta forma porque son las cuatro películas que fui viendo a través de los años que me parecen más icónicas y tengo entendido que son las más importantes de él.
Sí, igual Los Weekend también es como una de las más importantes.
Iba a decir eso. Después algunos oyentes y ustedes, otros participantes del podcast, estuvimos hablando. Me hablaron, por ejemplo, de Lost Weekend, que no la vi. Witness for the Prosecution, que esa me...
A mí me encanta.
Me la describiste muy bien vos, Nico. Y tenía ganas de verla para hoy, para sumar algo nuevo a mi catálogo de Wilder. Lo voy a hacer eventualmente. Por eso, lo que quiero decir es estas cuatro películas, medio que las elegí yo personalmente. Las agrupé en comedias y noir. No necesariamente son las más importantes, si bien tienen que estar entre ellas. Habíamos dicho la semana pasada que es un director muy prolífico, tiene 30 películas, lo cual hace que sea difícil de completar su filmografía, pero dan ganas de hacerlo, ¿no?
Sí, sin duda.
Bueno, espero que hayan disfrutado nuestra conversación sobre Wilder en dos partes. Déjennos en comentarios en Facebook, Twitter e Instagram qué les parecieron estas películas, cuáles son sus favoritas de Wilder. Me interesaría saber si alguien las vio porque vio que íbamos a dedicarle podcasts. Eso es algo que me llena de alegría cuando alguien descubre alguna película porque es el sujeto de algún podcast. Vamos a estar leyendo todo lo que tengan para decir. Ahora que se vienen unos meses con menos estrenos fuertes, vamos a estar grabando más pods de más clásicos que nunca. Así que también déjennos dichos a qué clásicos les gustaría que les dediquemos Quémese Clásicos. Esto fue Qué Meses Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Manuel Álvarez.
Chau.
Estoy listo para mi primer plano.